Mateo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Como ya venimos diciendo, aquí nos encontramos con un giro notable en el ministerio docente del Señor Jesucristo. Hasta aquí sus enseñanzas han sido claras, directas, contundentes, incuestionables en cuanto a su interpretación. A partir de aquí sus enseñanzas serán elusivas, difíciles de captar, porque, al menos en cuanto a la enseñanza a las multitudes, Jesús se limitará a contar historias, parábolas. En el versículo 34, Mateo nos dice que nada les hablaba sin parábola. La semana pasada estuvimos viendo un poco cuál es la causa de este cambio radical en el ministerio de Jesús. Hasta aquí, como digo, él ha estado ministrando en la zona de Capernaum durante meses. Ha hecho poderosas señales, ha dado claras enseñanzas. Algunos pocos han reaccionado lógicamente ante sus enseñanzas. Han comprendido que las señales vienen a ratificar desde el cielo quién es Jesús, cuál es su autoridad y, por lo tanto, cuál es la verdad de sus enseñanzas. Así que unos pocos han seguido lo que es obvio, han abrazado las enseñanzas de Jesús, le están reconociendo como el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Mesías, pero estos son una minoría. En el otro extremo, algunos están siguiendo el ejemplo de los fariseos y escribas y están rechazando claramente a Jesús, ascribiendo sus señales al poder de Satanás, diciendo que él es un farsante, un falso profeta, y que hay que deshacernos de él cuanto antes. Y en medio hay, supongo que la mayoría de las personas, que siguen fascinadas por Jesús, siguen deseosas de ver más milagros. No les importan tampoco las confrontaciones de Jesús con los fariseos y los escribas, porque allí donde hay una pelea en la calle siempre se forma un grupo de personas. Así que les interesa eso, pero no quieren comprometerse ni en un extremo ni en el otro extremo. Quieren nadar y guardar la ropa. Ante esta situación, Jesús ha decidido hacer un cambio. Y como decíamos la semana pasada, en cierto sentido, él sigue retirándose. A partir de ahora enseñará mediante historias. Las historias son aparentemente inocuas. Difícilmente puedes arrestar y perseguir a alguien por contar historias. Pero estas historias, de hecho, son tan poderosas como las enseñanzas anteriores del Señor. Pero como decíamos, una parábola tiene dos características fundamentales. Por un lado, transmite, revela una verdad espiritual, y por otro lado, esconde aquella misma verdad. Ante aquellos que tienen hambre y sed de Dios, las parábolas van a revelar grandes verdades de Dios. Pero ante los que no quieren molestarse por luchar con las parábolas para entenderlas, se quedarán con la bonita historia y perderán la aplicación de esta historia a su propia experiencia. Es curioso que muchos comentaristas insisten en que las parábolas son ilustraciones para ayudarnos a entender ciertas verdades espirituales, cuando Jesús dice explícitamente justo lo contrario, que las parábolas existen para esconder verdades espirituales y solo revelan las verdades a los que tienen oídos para oír, los que les es concedido conocer los misterios del reino, los que son trigo limpio y no cizaña, y los que están realmente comprometidos con Jesús. A estos las parábolas dirán muchas cosas, pero a los demás no. Así que Jesús se sienta y observamos que lo que hace ahora es hablar, versículo 3. Les habló muchas cosas. Inicialmente ese verbo no parece importante, pero sí que tiene cierta importancia, porque hasta aquí Cristo ha estado proclamando, predicando, enseñando, y ahora va a hablar. Es la palabra más corriente para una comunicación verbal. Se aplica a cualquier clase de conversación. Pero observamos que el verbo se corresponde con esta nueva táctica de Jesús. Va a contar historias amables, aparentemente inocuas. Va a hablar. Ahora no va a predicar, no va a hacer ninguna arenga a la multitud, sencillamente contar historias. O mejor dicho, parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, aquí los comentaristas disfrutan una barbaridad. Y yo voy a disfrutar criticando a los comentaristas. La palabra griega sencillamente significa comparación. Es comparar, hacer una comparación entre algún acontecimiento cotidiano, especialmente en el caso de Jesús, él busca sus ilustraciones de la vida rural, el cuidado de animales, el cultivo de los campos, las tareas de casa. cosas sencillas y comunes que son utilizadas como comparación con grandes principios espirituales. Pero los comentaristas no se conforman con algo tan sencillo. Tienen que explicar, en primer lugar, que una parábola es un símil extendido. El problema es que entonces se plantea la pregunta: ¿cuándo hay suficiente extensión para que un símil se convierta en una parábola? Y entonces empiezan los debates, como si esto fuese interesante. Por ejemplo, los dos constructores del final del Sermón del Monte, el que construyó sobre arena y sobre el que construyó sobre roca. ¿Esto es una parábola? Casi todo el mundo diría que sí, porque es un símil muy extendido que ocupa varios versículos. Pero ¿qué diremos de las ilustraciones del novio? Los amigos del novio no pueden ayunar cuando el novio está con ellos. ¿Esto es una parábola? Pues más bien no, dirían. Esto es un símil. O el remiendo en ropa vieja, o el vino nuevo en odres viejos. ¿Esto es una parábola? No, es un símil. Entonces, ¿qué hacemos con la última parábola de esta sección? La parábola del dueño de casa, versículo 52. Porque esta ilustración es al menos tan breve como aquellas que acabo de mencionar. Seguramente, si este versículo se encontrara en otro capítulo de la Biblia, nadie lo clasificaría como una parábola, pero puesto que está aquí, entonces es una parábola. Y varias de las parábolas de este capítulo son muy breves. Evidentemente, el punto de separación entre un símil y una parábola es completamente arbitrario y depende del criterio subjetivo de cada comentarista. Por eso, si consultáis listas de parábolas en los evangelios, algún comentarista pondrá 50 y otro pondrá 100. Todo depende de este factor subjetivo. Si resulta difícil o cuestionable dilucidar una diferencia entre un símil y una parábola, ¿qué diremos entre la diferencia entre una parábola y una alegoría? Bueno, los comentaristas lo tienen muy claro. Dicen que una parábola tiene una sola intención decisiva. Bueno, las parábolas son historias Las parábolas no son historias en las que hasta los detalles mínimos tienen un significado preciso, sino relatos didácticos con una sola intención decisiva. En contraste con la alegoría, en la cual cada detalle puede tener un significado escondido. Pablo llama la historia de Agar y Sara una alegoría. Según esta definición, entonces tenemos que suponer que cada detalle de esta historia de Sara y Agar tiene un significado escondido. Así que volvemos a Génesis. leemos acerca de cómo Agar es expulsada del campamento de Abraham. Esto tendrá un significado. Y entonces casi está a punto de morir en el desierto. Tendrá un significado esto. Y acuesta a su hijo para verle morir. Esto también tiene... Bueno, ¿qué significado tienen todos estos puntos? Es posible que tengan un significado escondido. Yo no me he metido en esto. Pero evidentemente aquellos mismos señores que sostienen que la alegoría tiene que tener un simbolismo en cada punto serían los primeros en decir, esto no lo puedes hacer con esta historia. Así que... La alegoría de Pablo en realidad es una parábola, un solo punto decisivo, según esta definición. Pero, ¿qué de la parábola del sembrador? Porque el Señor Jesucristo mismo encuentra un significado en cada detalle de la parábola. Tanto es así que uno de los comentaristas que insiste en esta distinción luego añade, se ve... que aunque inicialmente, al narrar la historia, Jesús pronunció una parábola, sin embargo, en su interpretación de la historia, la convierte en una alegoría. No es más sencillo decir que los comentaristas se equivocan al hacer esta distinción, porque además... tendremos que suponer que la parábola del trigo y la cizaña también es una alegoría, porque Cristo encuentra simbolismo en muchos detalles allí. Y además, si es lícito que Cristo alegorice la parábola del sembrador, ¿por qué no es lícito que nosotros hagamos lo mismo con otras parábolas? Ahora estáis completamente perdidos y diciendo, ¿a qué viene todo esto? Bueno, sencillamente necesitaba desahogarme en cuanto a las tonterías que dicen algunos comentaristas. El hecho es que la Biblia misma utiliza estos términos, símil me parece que no es un término bíblico, parábola, ilustración, alegoría. Las emplea de una manera muy flexible. Mucho más interesante a mi juicio, porque esto que hemos visto hasta aquí es muy árido y no nos lleva a ninguna parte. Mucho más interesante es lo que dijimos antes, que mientras los comentaristas insisten, muchos de ellos, en que la parábola existe para aclarar verdades espirituales, Jesús, al contrario, afirma que Él enseña mediante parábolas para oscurecer el significado de las verdades espirituales que hay detrás. Esta idea la tendremos que explorar en más profundidad a partir del versículo 10. Pero es así. No es por nada que los comentaristas se enzarzan en largos debates acerca del significado exacto de algunas de las parábolas. Porque el significado es un tanto oscuro. Tienes que luchar por entender. Por medio de las parábolas, Jesús hablaba muchas cosas. Ya apuntamos que casi todas las parábolas empiezan diciendo que el reino de los cielos es semejante a. Por lo tanto, las parábolas están hablándonos acerca del reino de los cielos. Y sin embargo, está hablándonos acerca de muchas cosas, según el versículo 3. Porque el reino de los cielos es un tema muy amplio. Y Cristo va a estar hablando acerca de cómo el reino y su proclamación son recibidos. Va a estar hablando acerca de cuál es la situación actual del reino, una situación heterogénea, con cizaña en medio del trigo, con espigas creciendo mal y otras espigas creciendo bien, con pescado inútil en medio del pescado interesante. El reino de los cielos en este momento, dirá Cristo, es un tanto ambiguo en ese sentido, y estará hablando del día venidero cuando se hará una purificación final y se quemará la cizaña y se tirará el pescado malo y se verá que el trigo sembrado en ciertas tierras no vale, y entonces el Señor mismo hará purificación del reino. Mientras tanto, el Señor va a hablarnos acerca del crecimiento y desarrollo del reino, acerca de cuál es su verdadero valor y cómo debemos vivir para el reino de todo corazón. Y por supuesto saldrá el tema, el terrible tema, de las consecuencias de despreciar el reino, que son ser excluidos definitivamente de él. Así pues, toda la sección va a versar sobre el reino de Dios, pero introduciendo muchos matices, muchas cosas en medio. Es bien posible, por supuesto, que Mateo solo nos ha hecho una pequeña selección de las parábolas contadas por Jesús en esta ocasión. Toda la sección, supongo que se lee fácilmente en 5 minutos. Y sin embargo, la impresión que tenemos es que Cristo no estuvo solo 5 minutos en la barca. Estaba allí en la barca contando historias ampliamente a las multitudes. Entonces, una de dos. O bien, las historias, cada una de ellas, de hecho, era mucho más larga, y Mateo nos ha dado un pequeño resumen. O bien, Cristo contó muchas historias aparte de estas 7 que aparecen en nuestro capítulo. Bien, vamos a echar una ojeada al contenido de esta sección, tal y como aparece en la parte de arriba de las hojas que se han distribuido. Observáis que empieza, número 1, con una introducción y termina, número 14, con una conclusión. En la introducción, Cristo sale de la casa y se sienta. En la conclusión, Jesús se va. Y entre estas dos pequeños textos tenemos el contenido de la enseñanza de Jesús. Empieza con la parábola del sembrador y va a seguir con la explicación de esta parábola. Pero antes de darnos la explicación, Jesús explica el propósito de las parábolas, punto número 3. Entonces, solo entonces, explica a los discípulos la parábola del sembrador, punto 4. A continuación vienen 3 parábolas del trigo y la cizaña, del grano de mostaza y de la levadura. Y nuevamente, a continuación, hay palabras acerca del propósito de las parábolas, palabras que coinciden con el punto número 3. Y acto seguido, Cristo nuevamente da una explicación de una de las parábolas, en este caso del trigo y la cizaña. Así que en dos ocasiones, la parábola y la explicación de la parábola quedan separadas por otras consideraciones intermedias. Luego, nuevamente, vienen tres parábolas, el tesoro escondido y la perla. Estas dos son, digamos, dos maneras de ver una misma idea. Y finalmente, la parábola de la red. Después de esto, viene lo que he llamado la comparación del dueño de la casa. Si quieres poner la parábola del dueño de la casa, lo puedes poner, no vamos a pelearnos por esto. Así que claramente el texto se divide en 14 párrafos, pero observamos que hay cierta estructura detrás de estos 14 párrafos. En la parte de abajo de la hoja, yo he separado la introducción, punto número 1, y la conclusión, ahora es punto número 11. Y luego he tomado la libertad de agrupar algunas de las parábolas, porque de esta manera tenemos una estructura similar que se repite tres veces. Parábola, comprensión de las parábolas y explicaciones acerca de las parábolas. Y esto se repite tres veces. La parábola acerca de la siembra, el sembrador. Palabras acerca de la comprensión de las parábolas. Y luego la explicación de la parábola del sembrador. Estos tres párrafos constituyen la primera subsección. Luego vienen tres palabras que todas ellas tienen que ver con el tema del crecimiento. Por supuesto, en la parábola del sembrador también hay crecimiento. Hay mención de cómo crecen las semillas en cada clase de terreno. En tres clases de terreno crecen mal y solamente en la buena tierra crecen bien. Pero el énfasis de la parábola del sembrador cae sobre la siembra y las categorías de tierra. En cambio, el énfasis de las tres parábolas del punto 5 recae sobre el crecimiento. La parábola del trigo y la cizaña, que es una de estas tres, también nos habla de la cosecha, pero es mayormente en el punto número 8 donde se enfatiza la cosecha. Así que hay una progresión en estas tres secciones: siembra, crecimiento, cosecha. Y en cada caso, Cristo introduce, después de la parábola o el grupo de parábolas, unas ideas acerca de cómo comprender las parábolas. En el punto número 3 hay todo un párrafo largo, en cambio en el punto número 9 solo hay una pregunta breve. Jesús se vuelve a los discípulos y les pregunta: ¿habéis entendido todo esto? Y ellos contestan sí. Pero el tema siempre es comprensión de las parábolas. Y luego a continuación de esto, en cada caso viene otra cosa. Dos veces vienen explicaciones de parábolas determinadas. En el punto número 10, en cambio, viene una comparación explicando cómo los discípulos mismos deben utilizar las parábolas y cómo serán sabios si saben utilizarlas correctamente. Así que hay una lógica detrás de esta estructura. Naturalmente, cada comentarista ve lógicas un poco diferentes. Y si vosotros veis otras cosas, pues estupendo. Pero os propongo que podemos estudiar el texto bajo estas divisiones. Entonces, la primera de las parábolas es la del sembrador. Y repito que ante la multitud Jesús se limitó a contar la historia. Por lo tanto, hoy vamos a resistirnos a empezar interpretando. En realidad, lo que tenemos que hacer ahora es entender bien la historia. Empieza la parábola con las típicas palabras de Mateo: he aquí. Frase que siempre quiere llamarnos la atención, que siempre indica algo sorprendente que viene a continuación, en este caso, una historia. Así que posiblemente el he aquí en este momento hace las veces de érase una vez un sembrador. Pero el texto no dice un sembrador, dice el sembrador. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Aquí hay tres cosas. Primero, el sembrador. No está hablando de un sembrador cualquiera. Está hablando de el sembrador. ¿Quién puede ser? Bueno, no vamos a empezar a interpretar el texto. En segundo lugar, observamos que salió a sembrar. Bueno, esto es bastante obvio porque en aquel entonces los sembradores no vivían en la casa del señor Dueñas. Yo he estado en su casa y él, cuando vivía en Toro, vivía en una finca en medio de sus campos. Pero los campesinos de aquel entonces, en tiempos de Jesús, no vivían en medio de sus campos, sino en poblaciones. Entonces tenías que salir de la población para ir a tus tierras para hacer la siembra. Así que lo de salir es comprensible. Pero aquí puede haber un pequeño matiz adicional. Acabamos de ver, es decir, la semana pasada, que Jesús salió. Y ahora Mateo se hace eco de esta primera salida de Jesús en el caso de el sembrador salió. ¿Podría haber una pista aquí? Bueno, ya veremos. Y luego observamos que el tiempo es pretérito, o más exacto, aorista. Cristo no está diciendo, es bien posible que en aquel momento, yo soy Cristo, por así decirlo, sentado en mi barca, y vosotros estáis de pie en la orilla, Pero los campos de siembra llegan hasta la misma orilla del mar de Galilea. Y es bien posible que en aquel mismo momento Jesús veía un sembrador y utilizó este objeto visual como ilustración para su parábola, diciendo a las multitudes, mirad a este sembrador. Y ahora os cuento la historia del sembrador. Pero observamos que Cristo habla en tiempo pretérito, no en tiempo presente. Dice, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Parece ser que él está hablando de algo que ya ha ocurrido. Y esto nos remite otra vez a lo que acabamos de ver en los capítulos 11 y 12. La parábola del sembrador, veis que estoy interpretando ya, pero la parábola del sembrador tiene mucho que ver con lo que ha pasado en los capítulos anteriores. Jesús ha sembrado la palabra, pero ha habido mucho rechazo. Ha habido muchos factores adversos que han interferido con el crecimiento de la semilla. Supongo que es lícito aplicar la historia del sembrador a Jesús, a los discípulos, a los predicadores de todos los siglos. Sigue siendo válido, sigue siendo cierto que cuando predicamos el Evangelio, este cae en diferentes terrenos y no siempre da fruto. Así que la parábola se puede extender a cubrir todo un abanico de situaciones. Pero con estos tres pequeños detalles de la narración, vemos que inicialmente Jesús está hablando de sí mismo y de su propia predicación y la recepción de esta predicación entre la gente. Entonces, pasamos a las cuatro clases de terrenos en las que cayeron la semilla. Parece ser que la siembra se hacía de diferentes maneras en aquel entonces, y hay mucho debate entre los expertos sobre esto. Un punto de debate es si se pasaba con el arado antes de la siembra o después. Lo más probable es que las dos cosas. Primero para abrir la tierra y luego para cubrir la semilla para que no estuviese expuesta para las aves del cielo. Pero hay debate. De todas maneras, estos son detalles que no son mencionados por Jesús y por lo tanto no son importantes para la comprensión de la historia. Lógicamente, el sembrador hacía lo que el señor dueña se iba de un lado a otro del campo siguiendo los surcos con su bolsa sobre su hombro, echando la semilla a voleo. Lógicamente, el sembrador no es tonto y por lo tanto procura que la semilla caiga siempre en buena tierra. Pero no siempre es así. Y Jesús menciona tres clases de terreno malo en las que una parte de la siembra solía caer en aquel entonces. En primer lugar, junto al camino. Lógicamente, si eres sembrador, quieres tener la cosecha más amplia posible y, por lo tanto, siembras hasta el mismo límite de tu campo. En aquel entonces los campos solían ser muy alargados y entre medio de la propiedad de una persona y otra solía haber una pequeña franja que se utilizaba como sendero en medio de los campos. Al pasar la gente por este sendero en medio de los campos, claro, la tierra quedaba apisonada, dura. En principio era buena tierra, pero en este tramo, este límite, quedaba dura. Y por supuesto, el sembrador intenta echar semilla hasta aquel mismo límite, pero algunos granos, algunas semillas, caen sobre el sendero, en el borde del campo. Y allí, a causa de la dureza de la tierra, la semilla no puede penetrar, ni siquiera el arado, en el caso de que el arado vaya a pasar una segunda vez para enterrar la semilla. Cualquiera que haya visto una siembra en acción se dará cuenta de que los pájaros enseguida aparecen. Son voraces y así descienden en sus manadas para intentar aprovecharse de la semilla. Por tanto, cualquier semilla que queda en la superficie es arrebatada, engullida y desaparece en el estómago de los pájaros. Y yo no me estoy inventando nada, porque cuando Cristo dice en el versículo 4, y vinieron las aves y se la comieron, literalmente el texto dice, se la comieron abajo. Se la tragaron hasta abajo. Así que la semilla va a parar en el estómago de las aves. Después tenemos el caso de los pedregales, versículo 5. Yo estuve hace poco en Castilla. Y me encanta, cuando viajo por Castilla, coger carreteras secundarias, porque casi no hay nadie y puedes ir a la velocidad que quieres, aunque no sea autopista, porque no hay nadie. Pero disfrutas de los paisajes. En muchos lugares hay pedregales, hay campos que tienen mucha piedra y los campesinos, cada vez que pasan el arado, tienen que separar las piedras grandes que van saliendo y las van amontonando muchas veces en el centro del campo o al lado del campo, y ves montones de piedras. En Galilea pasa lo mismo, aunque peor. Es impresionante, si has estado allí, lo sabrás. Los judíos están sacando provecho de la tierra, aun en los lugares más inhóspitos. Y ves cómo están trabajando con el pico y sacando la piedra a fin de crear campos donde parecía imposible tener campos. Y allí al lado de cada campo hay enormes montañas de piedra que han sacado de estos campos. Sin embargo, es probable que aquí Jesús no está pensando en una tierra con muchas piedras entre medio, sino en otra cosa. Yo observé durante este último viaje que en los campos de girasol, que mayormente ahora en Castilla hay girasoles, por lo que yo veo, pero en estos campos de girasoles ves enormes extensiones de girasoles hermosos, fuertes, robustos. Pero de vez en cuando, en medio del campo, a un lado o en el mismo centro, ves una extensión donde los girasoles están creciendo raquíticos, endebles, pobres. Probablemente porque solo hay una fina capa de tierra y debajo está la roca casi a nivel de la superficie. Y pienso que es más bien esta la clase de tierra que está pensando el Señor. El sembrador no es tan tonto para ir lanzando semilla en medio de piedras. Así que borra de tu mente las estampas que te dieron en la escuela dominical, porque yo me acuerdo, el sembrador en mi escuela dominical sembraba en medio de rocas. Bastante necio. No, él está sembrando en una tierra que parece buena, pero la roca está muy cerca de la superficie y por lo tanto la planta no va a crecer bien, porque no es suficiente tierra para retener el agua cuando el sol aparece abrasador. Si hay profundidad de tierra, el calor del sol penetra a ciertos centímetros, pero la planta llega más abajo, donde la tierra sigue estando húmeda. Pero si solo hay una pequeña capa fina de tierra, enseguida el sol la seca, no hay humedad, no hay agua, la planta no puede crecer. Inicialmente ha crecido mucho, porque en estas zonas la tierra se calienta mucho y por lo tanto hace germinar la semilla más rápidamente. Pero al no tener espacio para echar raíces profundas, la planta se dedica a crecer donde puede, es decir, hacia arriba. Total, cuando sale el sol, la planta se quema y se seca. Y esto lo he visto en los girasoles. Supongo que funciona así también para el trigo. En tercer lugar, hay tierras llenas de maleza. Como dice el versículo 7, entre espinos, o quizás más exactamente entre cardos, según algunos comentaristas. Nuevamente, en mi estampa de la escuela dominical, allí estaba el sembrador tranquilamente echando semilla en plena maleza, lo cual es muy poco probable. Esta no es la idea. El sembrador siempre siembra en tierra que parece buena, pero él no sabe que en este lugar en concreto hay muchas raíces de maleza. Claro, ha pasado el arado y todo queda, las raíces ahora quedan escondidas, pero están ahí. La tierra parece buena, pero está llena de otras cosas. Él siembra buena semilla allí, y la semilla y las raíces de los espinos o cardos brotan a la vez. Pero cualquier persona que se haya dedicado a las plantas sabrá que lo que más rápidamente crece es lo que no deseas. Yo podría contar muchas historias de nuestro jardín a este respecto. Y muchas veces siembras plantas y ves que brotan. ¡Ay, qué bien! Pero luego descubres que no es la planta que tú plantaste, es otra cosa que estaba allí antes y que finalmente va a impedir que lo que tú plantaste jamás crezca. Los espinos, los cardos brotan con mucha fuerza si hay raíces ahí abajo. La semilla del trigo también brota, pero cada trozo de terreno solo puede sostener cierta cantidad de vida vegetal y por lo tanto vence, es la ley del más fuerte, ¿no? Y vence el espino y se muere ahogado el trigo. Malas noticias, ¿no? Tres clases de terreno que han resultado ser infructíferos. Notemos de paso que no es cuestión solamente de la mala calidad del terreno. Es cuestión de esto, pero también es cuestión de tres factores foráneos, externos, que entran y causan el daño. Las aves, el sol y los espinos. Tres fuentes de ataque contra la buena semilla. Todo esto tendremos que considerarlo en nuestra interpretación. Bueno, en nuestra interpretación, si hacemos una interpretación alegórica. Pero afortunadamente no son todas las noticias malas. El sembrador no es tonto. El sembrador tiene que ir en circunstancias que no son fáciles. Habrá mucho desánimo, mucho disgusto. Él ha creído que ha sembrado en buena tierra, pero en determinados sectores de su campo el grano no prospera. Hay desilusión. Pero también hay mucho ánimo. Hay abundante cosecha en otras partes. Pero aún aquí, Mateo nos da una nota, bueno, digamos realista. Marcos, en su evangelio, dice lo siguiente. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 30 por uno. Otras a 60 por uno. Y otras a 100 por una. Es decir, van creciendo. Marcos está entusiasmado con la cosecha. Pero Mateo va en descenso. ¡Qué bien! Algunas semillas dan un 100 por uno y otras dan un 60 por uno y otras un 30 por uno. Así que aun en el caso de la buena tierra, el rendimiento no es igual para todas las espigas. El rendimiento va desde lo abundante hasta lo mediocre. Y Jesús termina con una frase con la que ya estamos familiarizados. El que tiene oídos, que oiga. Así, literalmente, en los mejores manuscritos. Reina Valera sigue en una una tradición más tardía, y dice, y reza el texto, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero esta frase, para oír, no aparece en los mejores manuscritos. Sí que aparece en el Evangelio de Marcos. Y es obvio que este es el sentido del texto. Pero Cristo probablemente dijo literalmente, el que tiene oídos. Ah, pero todos tenemos oídos. ¿Sí? Sí y no. Todos habéis estado escuchando más o menos este estudio, ¿no? Tenéis oídos. Pero ¿qué clase de oídos tenemos? El que tiene oídos da a entender que algunos no tienen oídos en el sentido más profundo. Escuchamos pero no escuchamos. Asistimos a cultos y entra por una oreja y sale por la otra y volvemos a casa lo mismo que cuando llegamos. Tener oídos es tener la capacidad de meditar, de masticar, de digerir, de luchar con el texto, de sacar alimento del texto, de aplicar las lecciones del texto a nuestras propias vidas. Es como si Cristo estuviese diciendo, aquí en esta pequeña historia hay más de lo que aparece en la superficie. ¿Os ha gustado la historia? Sí, no estaba mal. Pero podemos volver a casa pensando solo en la historia. Tenemos que seguir meditando. ¿Qué quiere decir Jesús con esta historia? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Tienes oídos para oír? Entre otras preguntas, creo que debemos todos hacernos estas tres que he apuntado. ¿Qué clase de terreno soy yo? Ah, claro, soy buena tierra, ¿no? Toda la tierra parece ser buena. Estoy absolutamente seguro de que la mía es buena. ¿Acaso no hay alguna roca muy cerca de la superficie? ¿Acaso no hay raíces que pueden ahogar la semilla muy cerca de la superficie? ¿Qué clase de terreno soy? En segundo lugar, ¿qué significan las aves, el sol, los espinos? ¿Y qué lugar tienen estas cosas en mi vida? ¿Cómo se están manifestando en mi vida? ¿Cómo necesito tomar medidas contra estas cosas en mi vida? Y finalmente, ¿qué porcentaje de fruto estoy yo llevando para el Señor? 100 por 1 o 30 por 1. Hay mucha miga aquí y no hemos empezado a interpretar el texto. Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas y no ser oidores superficiales. Siembra tu palabra en nuestros corazones, cúbrela con tu arado, haz que germine y fructifique. Queremos dar buen fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.